¿Qué tal, muchachos? Buenos días, ¿cómo andan?
Muy bien, Marito, buen día, un gusto saludarte.
¿Tenés una gran alegría de escucharlo?
¿Tenés respuesta a esta pregunta? ¿Se juega o no se juega el fin de semana?
No sabemos. Yo calculo que sí. Uh-huh. Pero las noticias no llegan igual que a ustedes, que el paro está ratificado de agremiado, pero la AFA como que está armando todo como para que se juegue el torneo. Pero nosotros no nos han dicho que no, nos dijeron que sí, que se jugaba.
Uh-huh. Y teóricamente, si arranca, ¿qué tenés en cuanto a día y horario de disputa del partido?
Tampoco tenemos, que es el domingo, pero que por boletín oficial todavía no ha salido si es a las 7 o 8 de la noche.
Ajá, perfecto.
Porque no creo que... Obviamente utilizando el sentido común de las temperaturas en Santa Fe.
Sí, está claro. Bueno, ¿y con qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué equipo de Olimpo nos vamos a encontrar, Mario?
La verdad que le decía recién a Chicho Aznar fuera de micrófono que bueno, cuando tomamos el equipo no pensábamos que íbamos a tener tantas bajas inesperadas. Alguna esperada, que era la de Nereo Champán, porque obviamente antes de empezar la pretemporada se había comunicado conmigo que no iba a poder, no es que no iba a poder, que iba a migrar porque tenía una gran propuesta del fútbol español. Y como la verdad que es un señor el chico, porque me llamó para preguntarme, y obviamente ante esa situación no puse ningún tipo de traba. Pero después sí nos sorprendió la ida de Víctor López. Lo de Jacobo estaba ahí en negociación cuando también nos hicimos cargo del... No cuando nos hicimos los cargos del equipo, cuando firmé contrato.
Ajá.
Estaba negociando, pero bueno, apareció Newell, hablé con Jacobo y también un poco entendible por la diferencia económica que ofrecía Newell a la que ofrecía Olimpo. Y bueno, y hace unos pocos días se nos fue Eric Correa, que es un delantero colombiano que venía alternando. Uh-huh. Así que tuvimos bastantes bajas. Y bueno, gracias a Dios, en la última semana incorporamos a Stramann y ayer llegó Gavarini.
Bueno, con Gavarini sumaste experiencia, sumaste un arquero que tiene recorrido en el fútbol argentino.
Buen arquero.
Sí. Uh-huh. La verdad que sí, buscábamos también eso, porque obviamente en la línea defensiva se nos fueron dos jugadores con mucha experiencia, jerarquía, con mucho conocimiento de este tipo de torneos con tanta presión por la zona en donde estamos. Así que el hecho que haya venido Gavarini nos aporta esa experiencia que estábamos buscando, porque nos habían ofrecido otros arqueros, obviamente, jóvenes, muchos arqueros de divisiones de reserva, de Nacional B, pero jóvenes. Pero apuntábamos a un arquero con experiencia. Así que bueno, ayer ya tuvimos por primera vez, a una semana de inicio del torneo, todo el plantel. Ya está todo el plantel armado, gracias a Dios. Así que preparándonos para ir a jugar contra Colón.
¿No tenés posibilidad de otro cupo, de sumar otro refuerzo o sí?
Lo que pasa es que el otro refuerzo tiene que ser por libre. Entonces, como está toda esta situación de que los jugadores que salen libres...
Ajá.
Los clubes se han puesto de acuerdo, ¿viste? Entonces, obviamente, si podría incorporar otro jugador, incorporaría. Si vos no sé en dónde, y tendría que analizarlo bien, puede ser en zona defensiva o zona media, pero sí incorporaría. Pero como hay una cuestión también de común acuerdo entre los clubes de no incorporar, que después va a muchos clubes van a terminar incorporando, para mí.
Uh-huh.
Pero bueno, no quiere decir que nosotros no incorporemos. Por el momento no lo hemos analizado.
Cuando te llamaron de Olimpo, yo no sé si el ejercicio es, a ver, mirar la tabla de colocaciones, mirar la tabla de promedio, pero te pregunto en general, ¿por qué diste el sí?
No, la verdad que, bueno, el hecho de reinsertarte en primera división, obviamente a cualquier entrenador lo seduce, más allá del posicionamiento del equipo. Y sinceramente, cuando nosotros analizamos la posibilidad, el plantel estaba en otra situación. No sabíamos de las 4 o 5 bajas que íbamos a tener. Y una vez nosotros firmamos el contrato entre el 20 y el 24 de diciembre, y bueno, las bajas fueron a partir del 1 de enero, y bueno, el 4 de enero, 10 de enero, si vos me preguntás si lo volvería a hacer, tal vez sí, porque el desafío de estar en primera división, uno siempre tiene esa intención. Y después, te vuelvo a repetir, no es que tenemos un mal equipo, es un equipo que no ha obtenido buenos resultados, donde necesitaba, a lo mejor como todos los equipos que no tienen buenos resultados, un cambio de aire, por eso obviamente la ida de Cristian y la llegada nuestra. Así que, y después, bueno, obviamente una cuestión fundamental, que los desafíos uno lo toma como con optimismo, como una cuestión única, así que no estoy arrepentido para nada.
Yo sé, Marito, que tu salida de Gimnasia de Jujuy fue una salida de pronto decidida, deseada por vos, pero no así ni por la gente de Gimnasia a nivel dirigencial, por lo que tengo entendido, ni tampoco por los jugadores, porque sé que en ese último partido que dirigís, que ganan en Buenos Aires, inclusive te pidieron por favor que te quedaras. Me imagino que a vos también te habrá sorprendido esta reinserción en primera, que de pronto el ofrecimiento nuevo hacia vos haya sido un club de primera.
Sí, el tema de lo de Gimnasia fue una cuestión que lo he aclarado varias veces, porque en el hecho de esta locura de entrenadores que salen de un club y entran en otro y demás, y en el fútbol en el que estamos todo se duda de todo, y yo lo he aclarado. Nosotros tuvimos un problema familiar muy complejo a partir del mes de agosto, y sinceramente, bueno, yo Jujuy siempre me sentí muy bien con la gente, con los jugadores, con la dirigencia, pero sinceramente se me hizo un poco insostenible familiarmente estar tan lejos, y tenía como la cabeza quemada. Los resultados eran regulares, más bien buenos que malos, porque terminamos entrando en la Copa Argentina con el último triunfo ante Chicago, y bueno, y era todo medio parejo, porque empatábamos, no perdíamos mucho, pero no ganábamos mucho, pero empatábamos mucho. Y bueno, y esa situación obviamente lo hablé con el cuerpo técnico en ese momento, y cuando yo no le podía entregar cosas buenas o positivas y optimismo y gana a los jugadores, 10 días antes que del partido con Chicago, yo ya le había informado a los jugadores y a la dirigencia que me iba por una cuestión personal. Después, cuando llegué a Santa Fe, bueno, llegué alrededor los primeros días de diciembre, estuve con mi familia, me sentí un poco mejor, obviamente, y a partir del 15 de diciembre, porque no era que yo dejaba de ser entrenador, sino que necesitaba estar una semana con mi familia,
sí.
10 días con mi familia, y bueno, hubo la posibilidad de equipos de Nacional B, de Chicago, de Ferro, de Primera División, hubo también dos opciones, y bueno, decidí por esta, que obviamente no me arrepiento, como lo dije anteriormente, porque también lo hablé con mi familia, porque estamos lejos de casa, pero bueno, el desafío fue tentador también.
Sí, y vos sabés que tu nombre se mencionó aquí en Santa Fe, en Colón. Bueno, puntualmente para retornar a un cargo que ocupaste, a una función que ocupaste durante mucho tiempo y que la conoces muy bien, que es el de manejar las inferiores, ¿te llegó alguna versión o directamente algún ofrecimiento concreto para trabajar otra vez en Colón, Marito?
Sí, claro que sí, sí. Sí, tal es así, bueno, con los dirigentes más, los de alto cargo, hablé por teléfono y fue todo tan rápido que fue por horas que no volví a trabajar. Y te digo la verdad, podría haber sido el coordinador de inferiores o técnico de primera, porque en ese transcurso, en ese lapso de que yo estoy hablando con la gente de Colón, que no se terminaba de definir bien el cargo, sale la propuesta de Estado Olimpo. Entonces yo les comenté a ellos que tenía una reunión en Buenos Aires, fue un día jueves, un miércoles jueves, y en el transcurso de mi viaje a Bahía Blanca renuncia Pablo Montero, y al día siguiente me llaman para reunirme, que en ningún momento me dijeron queremos que sea el técnico de la primera división, pero siempre estuvo la propuesta de volver a Colón. Y bueno, sinceramente, obviamente ya había tomado la palabra con la gente de Bahía Blanca, pero me gratificó porque bueno, como te dije, Enrique, cuando estuvimos en Chile en un momento, que uno nos habíamos ido de Colón con una sensación un poco por todo lo que había pasado, y me parece que en el tiempo se reconoce un poco más la gente misma, la gente, y se reconoce más lo que hicimos desde un montón de aspectos, desde el fútbol formativo, desde la primera división, porque más allá de lo que sea, nosotros fuimos un cuerpo técnico, hicimos muchos puntos para el club, y después, bueno, fuimos arrastrados por una situación de miércoles, porque la verdad que nos arrastró a todos los que estábamos en el club en ese momento, o a los pocos que habíamos quedado, y bueno, que te vuelvan a llamar José Viñati, que yo había ido a Colón por José Viñati en el 2004, cuando fui por Restelli y por Viñati. A mí me reconfortó, la verdad que me reconfortó muchísimo, y se lo dije a José, hablé por teléfono después de haberle dado la palabra a Jujuy, hablé con él, agradecí, porque la verdad que me había reconfortado mucho.
Y viste que el tiempo termina poniendo un poco las cosas en su lugar, ¿no?
Sí, había que esperar. Lo que pasa que, bueno, en el tiempo que uno espera, el barco se mueve, entonces... Y yo nunca estaba ahí para poder aclarar algunas cosas, entonces preferí mantener el silencio, dejar que todo corra, y como vos decís, el tiempo pone las cosas en su lugar, y hoy jugadores... Pero no es que uno dice, yo saqué a estos jugadores, fue todo un grupo de trabajo, donde hubo gente espectacular, y laburamos como loco, ¿me entendés? Y yo no sé si la metodología o no la metodología, porque ahora está todo el tema de la metodología, y no sé si era la metodología o no la metodología, pero sí era el compromiso y la gran pertenencia que teníamos nosotros con el club, y salieron un montón de chicos, y ahora voy a ir a jugar a Colón y me voy a encontrar con pibes otra vez, con Leguizamón, que me pone, mirá, si vos supieras, ayer le decía a Walter Mamani, y le digo, ¿te acordás cuando Legui, el padre, con Legui jugamos juntos, cuando venía a charlar con nosotros? Y por ahí Legui no jugaba la quinta, ¿me entendés? Y verlo a Legui hoy jugando en primera división, para mí, verlo a Poblete de capitán. Nosotros a Poblete lo llevamos a los 13 años, nosotros hablo yo, porque era todo un grupo de trabajo.
Sí.
Y verlo en esa, a Germán Conti, a Arroyo otra vez que jugó el otro día, que lo vi haciendo dedo cuando yo estuve en Santa Fe, en diciembre lo vi haciendo dedo ahí en la puerta de la pensión, digo, estos pibes siguen igual, ¿me entendés? Entonces, a mí sinceramente me reconforta mucho, y poder contarle a mis hijos, bueno, este estaba en la división inferior y cuando estaba nosotros le decíamos una cosa, la otra, bueno. Pero por eso hay que esperar que el tiempo ponga las cosas en su lugar, y me parece que las cosas se han puesto en su lugar.
Sí. Recién hablaste de tener que aclarar algo, ¿qué tendrías que aclarar?
No, nada, no, nada. ¿Declarar algo de qué?
Aclarar.
No. No, tal vez me expresé mal. Ajá.
Bueno, pero esta es la realidad, Mario, y el fútbol es cambiante, y como decíamos, ¿no? Por ahí duele el momento o el presente a veces, porque hay cierta ingratitud.
Sí.
Del mundo del fútbol en general.
Sí, fíjate vos, Chavo, que el otro día lo charlábamos, Marito, lo charlábamos con el Hugo Torresani, y yo te escucho hablar a vos y un poco recuerdo aquellas frases, aquellos conceptos del huevo. El huevo decía, nosotros acá en Santa Fe terminamos idolatrando, por así decirlo, mal y pronto, a algunos entrenadores que vienen a Santa Fe, como el caso, por ejemplo, qué sé yo, con todo el respeto que me merecen, un Coco Basile, un Maturana, un Fossati mismo, y hay entrenadores, como el caso tuyo, con 31 puntos en un campeonato, peleando el campeonato, bueno, después el caso de Osela, anteriormente sí el caso de Ferrario y de Piazza, que quizás son los que te han superado en cuanto a la cantidad de puntos, pero es como que acá en Santa Fe parece ser, Marito, que nadie es profeta en su tierra, que esa frase tiene más vigencia que nunca en esta ciudad.
Es más difícil por una cuestión lógica de que estamos más a tiro en el sentido de con la gente, vos llevas a tu chico al colegio y el padre de uno de los compañeros te dice, che, Mario, ¿por qué no? Y si perdiste no podés ir ni llevar a los chicos al colegio, pero es porque se vive así en Santa Fe. Santa Fe es un lugar muy especial, y Rosario, yo que hablo con Diego Sela muy seguido, en Rosario Diego no puede ir a un shopping, ¿me entiendes? Y que sería algo normal, y en otros lugares tal vez, acá en Bahía Blanca, por ejemplo, yo salgo, bueno, todavía no empezó el torneo, pero se vive distinto, ¿me entiendes? también Bahía Blanca es una ciudad más del básquet, también tiene un deporte muy... Olimpo, por ejemplo, tiene un básquet muy fuerte, pero te vuelvo a repetir, me lo dicen los mismos chicos que estaban acá, los entrenadores que han pasado por acá, que han dejado una huella, buena o mala, no es que han sido condenados, y en Santa Fe es mucho más duro, mucho más difícil, hay que siempre, como, viste, no sé si me expresé mal, aclarar algo, tal vez lo dije mal, o vengo, viste, pensando en otra cosa, pero es como que uno siempre, si toma una decisión, tiene que aclarar por qué esa decisión, si juega lo de las inferiores, por qué, y si no juega las inferiores, y si hace un buen torneo, entonces, pero bueno, yo ya me acostumbré un poco a eso, a la dinámica de lo que es el fútbol hoy en día, entonces, por eso cuando se volvió a mencionar lo de Colón, más allá que sea para inferiores, que me pone muy contento que Marcelo Avaro esté en divisiones inferiores en Colón, porque es un amigo y una persona que labura muy bien. También me decía mi mujer, Mario, y volver a división inferior y tomar decisiones con técnico, porque así, como hicimos cosas, bueno, yo me peleé con, pero tuve distanciamiento con gente muy amiga en Santa Fe, en Colón, con gente muy amiga. ¿Y por qué? Porque teníamos que tomar decisiones. Cuando vos te pones a trabajar, pones por arriba el proyecto deportivo, y lo hacíamos de tal manera que tuvimos que tomar decisiones. Entonces, la ciudad es tan chica, entonces, viste, cualquier situación que nosotros decíamos se tomaba o se hacía, y que lo mismo debe pasar en Unión, porque me imagino Juanpi ahora está bien, y a lo mejor Juanpi cuando ruede el torneo y pierde un partido, viste, se pone también en duda si Juanpi, si no juega, y Juanpi se va a jugar a dirigir primera división porque es buen entrenador, y así lo ha pasado con los entrenadores de Colón. Entonces, sí me parece que estamos mucho más en... Y siempre, viste, al límite, nosotros que somos de Santa Fe. Que no es de Santa Fe, no vivir ahí, no escucha la radio, no tiene quien le pueda decir alguna recomendación, alguna cosa. Entonces vive más aislado.
Sí, y también...
No le llevan tanto las balas.
Y también cuando estás en una función en la cual tenés que tomar decisiones, por allí esas decisiones afectan a esa gente cercana, quizás en otro momento, y es ahí donde se produce un quiebre. Pero también forma parte de no entender cómo es la situación, Mario, porque a ver, si sos el técnico o sos el coordinador, estás para tomar decisiones, y siempre las decisiones lo vas a hacer no en detrimento de alguna persona en particular, sino por el bien del club y quizás por el bien del propio futbolista, sea amateur o profesional.
Totalmente, sí, totalmente. Pero bueno, viste, el tema de, como usted, en todo emprendimiento, cuando uno toma decisiones, cuando las decisiones son buenas, estamos todos contentos. Cuando son malas, los malos de la película somos nosotros, incapaces y demás. Pero bueno, yo la verdad, por eso dije que el tiempo pone las cosas en su lugar, porque las decisiones con Rubén Rossi, hablábamos mucho en su momento, de cuando teníamos que tomar las decisiones de los entrenadores, de armar los cuerpos técnicos, de los jugadores que seguían, de los que iban a venir, ¿me entendés? Y con una gran apertura a los entrenadores que estaban, de que no era una decisión de Rossi o mía, y que era mucho, teníamos mucha amplitud. Pero claro, para el joven o para el padre, todo es Siaco o Rossi. Entonces estábamos siempre, el otro día lo llevo a mi hijo que fue a entrenar a universidad donde está Rubén, y me encuentro con un chico que nosotros dejamos libre en Colón en un momento, y dije, pucha, mirá vos, bueno, lo saludé, ¿me entendés? Pero bueno, la vida es así.
Claro.
Entonces, pero con la tranquilidad que siempre lo hice, les vuelvo a repetir, la gente lo sabe, y el tiempo me da la razón, porque la gente, los padres, el chico vino, me saludó, los padres que cruzo, de jugadores que he tenido en el club, te saludan bien, porque siempre uno lo ha hecho de buena fe, no hemos equivocado, obviamente que sí, pero lo ha hecho de buena fe y siempre laburando a full en Colón, siempre laburando.
Vos sabés, Marito, que uno de los temas que más se habló en estos últimos días aquí en Santa Fe es el tema alario, porque sabés que Colón todavía tiene el 40% de los derechos económicos, y te imaginás, con una cláusula de rescisión de 18 millones de euros, haciendo un simple cálculo, se llega a una cifra de 7.200.000 euros, una fortuna para Colón, imagínate, ¿no? ¿Crees que Alario hizo bien en decirle no a China?
Mirá, la verdad que el Pipa es un pibe que tiene, me parece que tiene los pies sobre la tierra. Yo, me parece que está bien la decisión que ha tomado, porque la cuestión, el chico está apuntando evidentemente a jugar en la selección, más allá del compromiso con River y que se siente cómodo, más allá de que Sigliotti mismo también dice que le dio un panorama de lo que el país donde iba a ir a jugar. Me parece que el chico apunta a jugar en la selección y no lo veo mal, porque para mí tiene todas las características y las condiciones para jugar en la selección. Y me parece que él también analizó, la gente cercana le ha dicho: Pipa, ¿cuántos años tiene? El Pipa tiene 24 años. Y de los 24 a los 30 capaz que gana más de 18 millones de dólares. Uh-huh. Si sigue en esta proyección. Y vuelvo a insistir, me parece que va a ser el 9 o el 9 suplente de la selección argentina.
Te quería preguntar, Marito, por un par de jugadores. Por ahí hay jugadores que ustedes promovieron y que verdaderamente triunfaron. Y por ahí hay otros jugadores que uno le veía muchas condiciones, inclusive a uno de ellos te lo llevaste a Chile, me refiero a Marco Fernández. Sí, y de pronto no terminaron de consagrarse, fundamentalmente en Colón. Y te pregunto puntualmente, por él, por Marco Fernández y por Callejo.
Con Facu Callejo estuve hace 15 días y yo cada vez que lo veo, le digo un montón de cosas, porque digo, cuando tendría que haber apretado, no apretó, ¿me entendés? Desde un montón de cuestiones. Y me dice, sí, Mario, la verdad que tenés razón, que esto, pero... Y Marco Fernández me parece que también, pero en el buen sentido, la cuestión mental me parece que hoy en día es fundamental para el futbolista, el ir a entrenar con buena predisposición, era lo que tenían los jugadores de otro momento, que se ha ido perdiendo y ahora se está recuperando con muchos jugadores. Por eso los jugadores llegan a jugar hasta más grandes, porque el liderazgo que marcan esos jugadores de los 30, 33 años, es lo que uno busca, ¿me entienden? Entonces, hoy se ha perdido un poco de ese espíritu deportivo en los jugadores en la línea de los 20, 25 años, que logra superarlo y que triunfa.
Claro.
Y me parece que estos chicos, viste, yo con Marco he hablado mucho en ese tiempo cuando estuvimos en Chile, viste, entrenaba bien, pero viste, siempre con esa sensación de tristeza, viste, no sé si negatividad o buscarle, y no afrontando la situación de este es mi lugar, este es mi momento, no lo puedo desaprovechar. Lo hablamos, bueno, con Facu Callejo lo he hablado, con Marco Fernández he mensajeado con él cuando tuvo el problema que lo quebraron la mandíbula, pero me parece que pasa por ahí. Y eso es los jugadores que juegan hoy y que vos lo ves que son más o menos dentro de la cancha. Vos decís, ¿cómo juegan? Y porque tienen esa fortaleza que esos chicos, que a lo mejor técnicamente, tácticamente y estratégicamente eran mejores, no tuvieron la templanza que tienen estos jugadores. Nosotros acá en Olimpo tenemos algunos jugadores así, como el Titi Villanueva, que es un pibe grande, pero vos lo ves el tipo cómo entrena. Bastían, Colón, ¿me entienden? Son tipos que tienen esa entereza y que jugadores jóvenes con mejores proyecciones y técnicamente y demás, que en la primera de cambio, cuando se equivocan, se caen a pedazos. Entonces, imposible sostener.
Claro, ese hambre de gloria.
Discúlpeme, pero me tengo que entrenar.
Ah, bueno.
Empezamos a entrenar, me está llamando Mamani.
Que no, bueno. Sí. Bueno, todo un logro que te esté llamando Mamani para trabajar, Mario.
Gracias, un lindo cuerpo tengo.
¿A quién tenés de profe, Marito?
Gabriel Martínez Poch. Ajá. Trabajaba en Temperley y venía de estar en Qatar.
Bueno.
En Qatar, en Rumania, un tipo con mucha experiencia.
Mario, te dejamos andar a trabajar y nos reencontramos aquí en Santa Fe.
Dale, le mando un abrazo. Saludo a toda la gente de Santa Fe y espero que el calor puedan aguantarlo.
Chau, Marito. Un abrazo. Gracias.